Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. Para aquellos que todavía tienen el descaro de no reconocer que la dictadura de Maduro es transformadora, observen esta imagen registrada en el año 2016.
Y bien, Punto Crítico se trasladó hasta la planta de Yutón más grande de América Latina, la cual se encuentra en el estado Yaracuy y fue inaugurada el pasado mes de diciembre por el presidente Nicolás Maduro. Acá nos acompaña precisamente Otto Colayacobo, quien es gerente general de esta planta, para que nos hables un poco, Otto, de lo que han venido haciendo ustedes desde el mes de diciembre, cuando el presidente inaugura esta planta.
Sí, cuéntanos, Boris. No. Mejor que nos cuente ahora, en el 2018, Rafael Lacaba.
Hola a todos, pueblo de Carabobo, aquí estamos en el glorioso campo de Carabobo, donde se selló nuestra independencia, donde arrancó todo, y aquí quisimos venir con el primer lote de las unidades de Transdrácula.
Les decía que la dictadura de Maduro es transformadora, convirtió esta flota de autobuses Yutong en esta comparsa de autobuses de Transdrácula. Probablemente esté equivocado, pero estoy por pensar que la cava este estaferro de este caballero. Todo lo hace a nombre de él. Para mí, que Drácula lo visitó una noche y le chupó el cuello. O peor aún, Drácula se está chupando los reales de la gobernación de Carabobo. Alguien tiene que poner un paraguas a la cava. Se está yendo de palo. Miren, esta mañana inauguró el primer centro odontológico de Drácula, donde centenares de pacientes podrán acudir a afilar sus colmillos. Y anunció un importante intercambio con Transilvania. Venezuela enviará petróleo a cambio de 500,000 de capas igualitas a las que utiliza Drácula. La cava la bautizó como las capas de Drácula. El paso es de vuelta ahora sí, al techo del autobús escolar donde se encuentra el gobernador de Carabobo malponiendo a Drácula, porque Drácula no se para sobre los techos, se guinda de ellos.
Esta solución increíble de corto plazo que le estamos dando a todo nuestro pueblo en el estado para darle al traste con esa guerra que se nos hizo, con ese saboteo que se nos hizo, con ese bloqueo criminal que nos tiene.
¿Cuál guerra? ¿Cuál bloqueo? Se han gobernado durante 20 años con el precio del barril de petróleo en niveles inimaginables. Hay que ser imbécil para comerle el cuento a esta gente de que el deterioro generalizado en todos los ámbitos de la vida de los venezolanos se limita a los últimos 12 meses. Pues esta excusa y otras más las pueden encontrar en la colección de Cuentos de Drácula. Mi favorito, el cuento del hombre lobo y la momia. Lacaba dijo que no los iba a dejar solos.
Yo dije que no los iba a dejar solos. Y aquí estamos con las miles y unas inventivas y creatividades para poder solventar. Esta es una propuesta extraordinaria que en el corto plazo ustedes tendrán en la calle. Con el corazón del Carabobo te quiero, Dios lo bendiga. Y aquí está, misión cumplida.
Misión cumplida. ¿Cuál era la misión? Destrozar el sistema de transporte nacional, despilfarrando o desapareciendo el dinero necesario para el mantenimiento y la mejora de las unidades de transporte. O sea, ¿cómo es eso de misión cumplida? Alguien votó por esta gente para que transformaran a Venezuela en una inmensa cacharra. Otro que puede cantar misión cumplida es el manager del autonombrado fiscal general de la República, Tarek William Saab, quien logró transformar a este sujeto en la versión adulto pasado de cualquier integrante del grupo NSYNC. Quedémonos un instante en la fotografía publicada por el propio Tarek en su cuenta en Instagram. Ahí dice, la actitud está en ser natural. Okay. Esta fotografía tiene de natural lo que esta otra fotografía tiene de natural. Lo explico de otra manera. A ver, es como que si Tarek hubiera embargado una tienda graffiti. Así. Cambiando de tema, seguimos con la fiebre mundialista. Nos hemos llevado sorpresas inesperadas con los equipos más seguidos, con mayor expectativa a ganar. Las quinielas se cayeron casi tan duro como yo me caí en Marques y Mech.
Ok.
Estoy bien, no ha pasado nada. Lo único es que cuando camino mi cadera suena como una gaveta llena de cubierto. Entonces, las selecciones con más chances para ganar, Brasil, Argentina, España y Alemania, quedaron frías ante sus rivales. como cuando le preguntaron a Pedro Carreño sobre su corbata Louis Vuitton.
El único camino a la justicia es el socialismo, no es el capitalismo, no es ese canibalismo que se quiere implementar en el Estado.
Pero no es contradictorio hablar de capitalismo cuando usted tiene una corbata de Louis Vuitton, unos zapatos.
Yo no sé qué, claro que sí, no es contradictorio, porque yo quisiera que Venezuela produjera todo eso y entonces yo comprar todo lo que se produzca aquí y no tener que importar el 95% de los rubros que...
Este video lo pueden conseguir en la colección del Hall de la Fama del Socialismo del Siglo XXI. Tumba quinielas han sido los resultados del Mundial de Fútbol. Por ejemplo, España contra Portugal quedó 3-3, destacando a Cristiano Ronaldo como máximo goleador del Mundial por ahora y a los fanáticos del Barcelona en alerta médica. Primer partido entre titanes y termina en empate. Luego el resultado entre Argentina e Islandia. Quedaron 1-1, dejando muy mal parado al increíble Messi, de quien todos esperan que sea una especie de Superman y haga magia para ganar la Copa. Para ser justos, miren, tenemos que reconocer, tras ver a la selección de Islandia, que está difícil ganar a una horda de vikingos modernos. Con ese van dos partidos de titanes empatados. Luego tocó el turno al juego entre Brasil y Suiza. Complejo también. La selección suramericana tiene una de las mejores alineaciones, mientras Suiza tiene las mejores navajas, chocolates y relojes. Empataron 1-1. El Mundial se va apareciendo a cuando uno estaba en sexto grado. Todos los populares quedaban empatados. La racha de empate fue rota por México frente a Alemania, 1-0. El próximo contrincante de los mexicanos será López Obrador el próximo 1 de julio. Por el amor de Dios. Vamos, México, que tú puedes. Bien, continúa la gira de mi nuevo show. Se llama Nuevamente. Me encuentro en Europa, específicamente en España. Las fechas las ven en pantalla. Toca Alicante el 21 de junio, Sevilla 29 de junio, Vigo 30 de junio, Madrid 3 de julio, Zaragoza 6 de julio. Y de vuelta a los Estados Unidos, en Boca Ratón, el 28 de julio. Nos vemos muy pronto nuevamente. Tradicionalmente Conectados se genera desde los estudios de Noxo, Noxo Studios, en la ciudad de Miami. En esta ocasión estoy transmitiendo desde Barcelona. Me encuentro en Barcelona en esta gira que estoy haciendo. Normalmente he estado grabando en un restaurante que se llama Ananá, en las instalaciones allá en Madrid. Y es una producción esta, la de Ángela Furió para TV Venezuela y para Vivo Play. Hoy voy a conversar con el sociólogo y coordinador del proyecto global de la diáspora venezolana, Tomás Páez. No se retiren, seguimos conectados.
Me ha costado como padre, en el caso de Luis Ignacio, fue enseñarle a ir al baño. Te pueden entender, caramba, hay un momento que las manos se echan a perder de tanta mierda que uno cambia.
Yo no sé quién le pone los nombres a los huracanes. Que ahora el huracán se llama Irma, ¿verdad? O sea, Irma es como el nombre de una tía tuya que viene de Topperware.
Regresamos a Conectados. Me encuentro en la ciudad de Madrid. Aquí también invitado esta noche el chico, sociólogo. Sociólogo, ¿está bien la presentación?
Sí, sí,
sociólogo,
sí.
Escritor, pensador y especialmente pues venezolano. Tomás Páez, ¿cómo estás, Tomás?
¿Cómo estás?
Gusto verte.
Igual.
Mira, déjame decirte, bueno, le contaba a Tomás fuera del aire que a partir de mi mudanza a los Estados Unidos hace 2 años ya, por primera vez me sumergí en la audiencia de RCR, Radio Caracas Radio. Y estoy profundamente agradecido con el esfuerzo que hacen todos los que integran esa familia, porque son como la voz que resta en Venezuela. Bueno, junto a Unión Radio, que es mi casa, inevitablemente, y con mucho cariño allá. Pero Unión Radio y RCR son como que el espacio que queda para expresarse con libertad. ¿Estás con Taís Peñalver?
Sí, sí. Todos los lunes tenemos un espacio para la diáspora en Venezuela, porque la idea es articular a los 3.400.000 venezolanos que están fuera del país para hacerlos participar y facilitar su participación en la reconstrucción de Venezuela.
¿Desde cuándo estás dedicado a estudiar ese fenómeno?
A ver, desde el año 2013 hicimos el primer estudio global de la diáspora venezolana. Aplicamos encuestas, hicimos historias de vida, entrevistas a profundidad, fragmentos de vida, focus group. Y salió el libro, por fin, cuya segunda edición se hizo en Venezuela con la gente de Lugar Común, Garcilaso, que ha sido un peleador insigne promoviendo el libro. Y bueno, y ahorita trabajando con el observatorio, haciéndole seguimiento hacia dónde se está moviendo la diáspora, cómo se está moviendo la diáspora, quiénes en la diáspora se están moviendo por todo el mundo. Bueno, porque necesitamos entender que allí hay un enorme, un inmenso capital humano que se está desarrollando, que está haciendo esfuerzos, que está emprendiendo, que está montando actividades, negocios, se está reinventando para poder seguir desarrollándose como personas y a partir de allí adquirir nuevas habilidades, competencias, lenguas, culturas que van a ser vitales para la reconstrucción de Venezuela.
De Venezuela, claro. A ver, yo mucho he escuchado de que los venezolanos no éramos una gente que emigrábamos, siempre fuimos una gente que le abrió las puertas a los emigrantes. Y es una novedad para nosotros enfrentarnos a este cambio psicológicamente, emocionalmente. Hay personas que sienten que, bueno, que se fueron de Venezuela para siempre, no saben si volverán. Hay todo tipo, de verdad que esto nos ha dado para todos, ¿no? O sea, yo me imagino que el libro tuyo tiene que tener capítulos en todas las formas posibles, porque están los venezolanos que se van con un disgusto tremendo para con el país que están dejando, hay otros que se van con una añoranza tremenda y no terminan de dedicarse un poco también a vivir en el país que les ha abierto los brazos. ¿Cómo se divide todo este tema de la diáspora? ¿Cómo estudiarla? Porque me parece que es un tema tan amplio.
No, sí, y va a ser necesario documentar todo esto, digamos. Va a ser necesario documentar los distintos segmentos, los que se fueron por razones políticas, perseguidos, los que se fueron en el ámbito de los medios de comunicación, que esperamos poder terminar un estudio pronto sobre la diáspora de la libertad de expresión, la diáspora petrolera, la diáspora del sector salud, digamos, esto todo hay que documentarlo para dejar escrito. Y por supuesto nos gustaría también hacerlo en el mundo audiovisual, dejar constancia de lo que ocurrió, de cómo un país que recibió la mayor cantidad de ingresos que ha recibido país alguno a lo largo de su historia en solo 19 años, convirtió a Venezuela, la colocó en el siglo XIX, en el siglo XVIII casi, vemos el atraso y la barbarie. Bueno, lo ves en el tipo de monedas que se está transando, hay monedas en el 23 de enero y hay monedas en Guárico, ya el gobernador de Guárico dice que el arroz que se produzca allí es para ellos, entonces esa noción de país comienza a resquebrajarse y hay que recuperarlo, ¿no? Y además, han hecho con el país una cosa insólita, yo creo que es los anales de la historia, han regalado un país, de hecho se hacen esfuerzos inéditos por conseguir recursos para garantizarle el petróleo a Cuba. Entonces tú dices, mientras nuestra población se muere de hambre, hay una crisis humanitaria, la gente se va en desbandada, 40.000 personas atraviesan la frontera diariamente con Colombia por lado de Cúcuta, Maicao y por las trochas de los 2.300 kilómetros, y sin embargo el gobierno se desentiende mientras los otros países y los organismos internacionales se ocupan de la diáspora venezolana. Entonces, todos esos segmentos, todas esas realidades, al final se resumen en tres grandes dimensiones. La primera es el gran responsable de esto es el modelo político que se instaló, que es el modelo del atraso y la barbarie, que es el modelo socialista del siglo XXI. Y las dos razones fundamentales por las que la gente se va son la inseguridad, porque es el ataque al más importante derecho de propiedad, el de la vida misma, y por el deterioro económico. Vamos a tener récord Guinness en inflación. Ha cerrado más del 60% del parque empresarial, 7 de cada 10 venezolanos están entre la informalidad y el desempleo, y eso por supuesto hace que la gente realmente busque otras condiciones.
¿A ti te sorprende todo esto, hasta dónde hemos llegado los venezolanos en esta historia reciente? ¿Te sorprende? ¿Te permite replantearte el concepto de lo que es ser venezolano? Porque más allá del gobierno que tenemos, yo entiendo que somos 30 millones de personas, que tenemos todos una historia de arraigo tremenda para con el país, nuestras costumbres, nuestros gustos. ¿Esto te ha sorprendido? ¿Pensaste que los venezolanos permitiríamos que esto llegara hasta donde llegó? ¿O es algo que sociológicamente podría estudiarse y dice, mira, no, es que era natural que esto no sucediera?
Mira, la política tiene la autonomía. Esto comenzó desde hace mucho tiempo. Taís ha hecho una excelente investigación sobre los golpes militares, cómo se entronizó allí el mundo de aquello que fue quedando de la izquierda venezolana que perdió en la guerrilla, pero que sin embargo copó los espacios militares, porque este es un gobierno militar en modo 18 y cívico en modo 4. Entonces, tienes allí la autonomía de lo político, y lo político, puede hacer lo que ocurrió en la cuarta economía del mundo, que era Alemania, que llegó Hitler al poder, o los 60 y tantos millones de personas que murieron en la China, que hoy es una de las grandes potencias mundiales, ¿no? Es decir, cómo los países se pueden deteriorar y no conocen fondo. Lo que pasó en Zimbabue, que era la antigua Rhodesia, que era una de las economías más desarrolladas de África, con un sector privado importantísimo y una producción agrícola, y ahí está destruido. O Cuba, que era una zona importante, una región importante en Latinoamérica en la década de los 50, hoy se convierte, bueno, el transporte venezolano, que está imitando al transporte cubano, que son gandolas de ganado, ¿no? Transportan a los venezolanos. ¿Cómo entonces, sí, los países pueden llegar, los países no conocen fondo, y tiene que ver con el liderazgo que se implantó allí, que convenció con la traición incluso de las élites venezolanas a la democracia, y bueno, y hay que recomponer eso porque tenemos capacidad política y tenemos capacidad internacional y tenemos capacidad social para revertir esta situación.
Ahora, todo esto es muy reciente, estamos hablando de, bueno, en el caso del chavismo, de 20 años. Esa traición de las élites, para que esto se perpetuara durante tanto tiempo, esas mismas élites son las que están buscando hoy día sacarnos de este asunto.
A ver, espérate, el chavismo como fenómeno Chávez tiene lo que tú dices, pero previo a eso hay todo un trabajo que se venía haciendo en el mundo militar. Yo fui profesor en el curso de Estado Mayor de la Fuerza Aérea en la década de los 80 y ya tú sentías allí un discurso que calaba, es decir, y esa es la política, y no haberle prestado suficiente atención las denuncias que hubo acerca de la conspiración que ya se producía dentro del movimiento, dentro de la Fuerza Armada, se hicieron alertas clarísimos, ¿no? Allí la ideología penetró, ahí se organizó, ahí se fue construyendo una fuerza que dio al traste en el mejor momento de Venezuela. Dice, cuando ya Venezuela estaba comenzando a salir de la crisis, año 90, ya estaba creciendo económicamente, año 91 estaba creciendo al 9%, y en el año 92... dos golpes de Estado destruyen, y ahí participó no solamente el mundo militar, participaron fuerzas externas, los partidos que acompañaron todo el liderazgo que se hizo cómplice de esta situación, toda la antipolítica que se propagó, los partidos políticos como símbolo de corrupción. Yo incluso siento que en España siento un déjà vu. Pareciera que la corrupción es nada más una cosa de los políticos y de los partidos políticos, y es mucho más complejo que eso. Entonces, ese ataque, ese desconocimiento de que no hay democracia sin partidos políticos es lo que nos ha traído hasta esta situación. Los partidos políticos comienzan a recomponerse con dificultad, con falta de credibilidad. Ellos mismos han ayudado un poco a eso, pero en todo caso, sin partido político no hay democracia.
Ya regresamos a Conectado.
Lo primero que yo hago, antes de cada función, prenderle una velita blanca, con mucho respeto, y mi pensamiento le digo, bueno, si quieres decir algo, dilo a través de mí, y aquí estoy admirándote y respetándote.
Bueno, voy a presentar la obra Piaf, Voz y Delirio, aquí en el teatro, en el Gran Teatro Molière. Es la primera vez que presentamos la obra en esta ciudad y bueno, estoy a la completa expectativa de qué es lo que va a pasar con el público mexicano.
Regresamos a Conectados. Hoy estoy conversando con Tomás Páez sobre el tema de la diáspora, la cantidad de venezolanos que nos hemos visto en la necesidad de emigrar. A ver, sácame una duda, Tomás. Yo siento que hace probablemente un par de años, el tema, el roce a través específicamente de las redes sociales entre los venezolanos en Venezuela y los venezolanos que se tuvieron que ir. Había como una cosa ahí, un celo, una disonancia. Los que están en Venezuela decían que ya los que se fueron no pueden opinar más. Claro, tú estás en España, ¿cómo vas a opinar tú si no estás aquí dando la lucha? ¿Tú crees que eso ha cambiado?
Mira, total, digamos, yo no... Son hechos aislados, igual que cuando la gente dice hay xenofobia en el mundo. La verdad que yo me he reunido en todo el mundo. Yo he estado en más de, no tantas como tú, pero con 25, 30 ciudades reunidos con los venezolanos. Y yo no siento eso. Más bien, yo siento hasta una sobredosis de venezolanidad en los venezolanos que están fuera. Y en este proceso de articulación...
¿Qué llamas tú una sobredosis de venezolanidad?
Bueno, no,
es que tú lo acabas de decir y me suena como que es que hay demasiados restaurantes de arepa. ¿Eso es así?
No, no solamente hay eso. es el compromiso con el país, es estar informado, es estar... Incluso llamar a su familia en Venezuela y decirle, mira, te enteraste. Entonces, claro, así porque es. Tú estás recibiendo la información antes de... digamos, si se trata de Europa. Entonces... primero que los venezolanos están haciendo un aporte ya, están haciendo un aporte en términos de envío de medicinas y alimentos. Uh-huh. En segundo lugar, están haciendo un aporte en remesas. El aporte en remesas significa mucho. Los 20, 30 dólares o euros que se envía a la familia venezolana, los 70 u 80 que se envían para comida, valen oro. Y por eso el régimen venezolano, que ya no solamente está raspando la olla, sino que quiere quedarse con la olla, quiere llevarse la olla, está tratando de ver cómo le mete la mano a las remesas, bueno, para terminar de meterle la mano en los bolsillos a todos los venezolanos. Entonces, más bien siento que hay una mayor conciencia. Hemos creado la diáspora carabobeña y eso está la sociedad, está participando la asociación de ejecutivos, los gremios empresariales, la Universidad de Carabobo, está la diáspora de la UCB, porque necesitamos articular. Todos los venezolanos cabemos, estemos donde estemos, cabemos en la recuperación de la democracia y la libertad para poder reconstruir el país. Uh-huh. Estemos donde estemos, todos somos necesarios, todos cabemos en ese proceso de reconstrucción. Yo creo que más allá de que haya algún comentario perfectamente inútil y que de poca ayuda, pero bueno.
Que no aporta nada,
claro. Bueno, hay gente que puede estar resentida y que ahí no puede hacer nada, pero en general, lo que... Y lo ves en las asociaciones, las reuniones que hemos hecho en Europa, las reuniones que hemos hecho en Estados Unidos. La gente está preocupada, pensando, buscando qué hacer, no solamente cómo integrar al que está llegando, sino cómo y pensando en qué hacer para el proceso de recuperación, porque nos dejan un país devastado. PDVSA es irrecuperable, irrecuperable. Está produciendo, y en poco tiempo va a producir menos de un millón de barriles diarios, es decir, más del 40% de la producción caída. 60% de eso que dije antes de la industria, el comercio, el servicio y la producción agrícola. La infraestructura en el suelo. El sector eléctrico a punto de apagón. Los representantes de Cuba en Venezuela están muy preocupados por la situación eléctrica. No por Venezuela, porque eso significa que no le van a llegar los 90.000 barriles diarios de petróleo que ellos necesitan para mantener iluminadas ciertos sectores de La Habana, ¿no?
Sí. Ahora, en este estudio que haces de los emigrantes venezolanos, has estudiado a la emigración mala, porque también la hay. Claro. Y en cuanto a emigración mala, me refiero a delincuentes que han emigrado también y que siguen haciendo sus fechorías en otros países. Delincuentes, de todo tipo, ¿no? Incluyendo a los delincuentes de alto poder adquisitivo. Los enchufados, los bolichicos, o sea, esta gente que también nos deja mal parados en el concierto internacional.
Claro. De hecho, estamos haciendo ahorita un artículo para una revista francesa sobre migración y que queremos documentar todo el tema de Venezuela. Que además es la gran paradoja, son las personas y los grupos que han creado diáspora porque se han robado los recursos que pertenecen a todos los venezolanos y eso le ha restado recursos a la medicina, a la salud. Son 400.000 millones de dólares más o menos lo que se han dilapidado. Muchos de ellos ya han aceptado los Rincón, que tenían unas casitas pequeñas de 7 millones de dólares en Miami, en Texas. El otro que está aquí, que es hijo, el que fue viceministro, que por una asesoría Oral cobró 45, no sé, por sí, lo de Oral, porque fue que cobró 45 bueno, millones de dólares.
La explicación que dio.
Bueno, no sé, esa oralidad funciona, ¿no?
Sí, sí, sí.
40, pero es que además hay otros que estaban allí en el Banco de Andorra. Y aquí se le viene haciendo seguimiento, en el mundo se le está haciendo seguimiento, hay grupos trabajando en el tema. Porque si nosotros logramos recuperar una parte de eso, ya tenemos el programa macroeconómico hecho. Venezuela necesita entre 60 mil y 100 mil millones de dólares, y estos se han robado 400, por lo menos 400 mil millones. Entonces aquí son unas redes complicadas de testaferros, pero comienza a aparecer y se le está pidiendo a los países un mayor control.
Claro, porque eso te iba a preguntar, ¿tú no sientes que hay países que han sido como blandos con estas personas que han llegado con un dineral y han invertido comprando pues edificios completos, lavando el dinero? Al final lo están lavando.
Exactamente, sí. Y las lavadoras funcionan en distintas direcciones y por distintas vías. Sí, bueno, se le está pidiendo, y esa es una de las exigencias de las organizaciones de venezolanos en todo el mundo, en Estados Unidos, en Europa, lo hemos hecho frente al Parlamento Europeo, lo hemos hecho frente a los parlamentos, frente a los partidos políticos que gobiernan, la necesidad de hacer un seguimiento, de recuperar parte de esos, por lo menos parte de esos reales, a ir denunciando abiertamente a esa parte que no solamente es responsable de haber creado diáspora, de haber destruido país, sino que ahorita quiere mimetizarse con la diáspora, ¿no? Además, incluso son capaces hasta de solicitar asilo político, ¿no?
Sí.
Es que es bueno, el
mundo va, va con la desfachatez y el descaro que caracteriza a esos sujetos.
Claro, por eso. Ahora, afortunadamente son los menos de esos 3.400.000 personas que ponen, son 3.400.000 embajadores que todos los días ponen el nombre de Venezuela en alto.
Es correcto, es correcto. Y fíjate tú qué bonito eso que acabas de decir, porque es una frase con la que yo cierro, me está echando para el monólogo para que sepa. De hecho, esta parte la vamos a cortar. Pero esa es una frase con la que yo cierro las presentaciones que hago, porque para mí, viendo esto desde el lado positivo, más bien el mundo está teniendo la oportunidad de conocer hoy día a Venezuela a través de los 3 millones y tantos embajadores de buena fe echados para adelante que se han repartido en los distintos países. O sea, es una gran oportunidad. Cualquier español que se cruce contigo, que se cruce con cualquier venezolano de bien y tenga la oportunidad de conocer a Venezuela a través de esa persona, está conociendo una Venezuela muy distinta a esta pequeña capa de corrupción y de desgracia que hoy día nos tiene el país destruido.
Pero además, esa
no me corrija mi cita que me
quedó bonita. No, te la...
Gracias, Tomás, te agradezco. Es más, cítame en tus próximos libros, por favor. Y yo conversando con Chate un día dijo.
Pero es que además, estos 3.400.000 venezolanos son una fuerza que llevan la democracia, son semilla de democracia, porque son el testimonio del fracaso del modelo socialista.
Correcto.
Y de alguna manera están contribuyendo a crear eso que también se está creando en Venezuela, que es el antibiótico, la vacuna en contra de la barbarie, en contra de la indecencia de un modelo que aniquila. Y eso tiene un peso importante, tener 300 y tantos mil españoles, 300 y tantos mil venezolanos que tienen amigos, novios, novias, compañeros de trabajo que empiezan a sumar y que se dan cuenta de que los venezolanos tienen que preparar y enviar las medicinas, que las maletas vienen vacías para llenarlas de medicinas, para llevarlo llenarlos de caraotas, garbanzos, arroz, atún, etcétera, etcétera. Es la mejor propaganda en contra del modelo. Entonces,
sí, es una alerta.
Es una fuerza que es democrática y que multiplica. Esos 300.000 venezolanos son 1 millón de personas ¿no? En España. Pero son en Colombia son 800.000, que son 2 millones de personas, ¿no? Y eso tiene un impacto político, social, importante. Claro. Importante.
Ya regresamos a Conectado. ¿Cuánto creen ustedes que puede costar la mensualidad de una 4Runner como esta que estoy mostrándoles en este instante? ¿Cuánto creen? Uf, esto está caliente, me estoy quemando. Vamos a darle tiempo a ver si adivinan. La mensualidad de una 4Runner aquí en Saudi Toyota, ¿cuánto? $468 mensuales, ¿cómo supieron? Ah, claro, vieron la promo anterior de Saudi Toyota. Regresamos a Conectados. Tomás Páez, mi invitado esta noche. Oye, Tomás, en el tema, a ver, porque la migración, a mí me cuesta tanto, ¿por qué me cuesta tanto la palabra diáspora? la gente utiliza la palabra diáspora con frecuencia.
Es la que se instaló. Lo siento por ti.
No, yo lo siento por ti. Este es mi programa. Aquí yo lo siento por ti. Cuando yo vaya a tu programa, tú lo sientes por mí. Es un chinazo horrible, pero eso hablamos otro día. Mira, el tema del chantaje gubernamental por parte de la dictadura venezolana con la emisión de pasaportes. ¿Has medido el impacto de eso?
A ver, el gobierno venezolano, primero, no le importa para nada el venezolano. Esa es la primera... El venezolano está de más. El venezolano es útil en la medida en que sirve para un voto, para hacer algo o para ir a una marcha, pero no, para más nada. Los cubanos son quienes controlan el sistema de información venezolano, ¿no? Todo lo que tiene que ver con cédulas, registros, propiedades, etcétera, lo controla Cuba. Y lo controla a través de los mecanismos en los que ha invertido Venezuela, que son los cables que están tirados entre Venezuela y Cuba, uh-huh. Cables submarinos que alimentan de información que no se justificaría porque no hay un volumen de información que así lo requiera, digamos, de transacciones. Entonces, esa es la otra cosa es que la ineptitud del gobierno venezolano y el robo ha hecho que nosotros le debemos a las empresas farmacéuticas 5 mil millones de dólares, a las líneas aéreas 3 mil millones de dólares y a la gente que produce el papel del pasaporte no le hemos pagado. Uh-huh. Entonces hay deudas con el tema del papel, entonces, del material. Alguien se robó la plata en el camino. Entonces por eso es una dificultad extra para hacer los pasaportes. Entonces no es solamente... política de Estado no generarlo, sino que es aún
queriendo. Además, una ineptitud gerencial.
Exactamente. Entonces,
y bueno, y de corrupción.
Y de corrupción. Claro. Exacto. Uh-huh. Entonces, y luego el gobierno venezolano convierte lo que te decía antes en apátrida a los venezolanos, a sus ciudadanos. Digamos, no es capaz de. Cuando tú ves a lo que hace Colombia tiene una especie de bibliobús. Preparado en el que va buscando a los ciudadanos colombianos en toda Francia dónde están y les dice vamos a hacer la fe de vida, el pasaporte, la cédula, todos los documentos. Es decir, es el gobierno acercándose al ciudadano. En el caso venezolano es al revés, ¿no? Sí. Entonces convierto a los ciudadanos en, como no tienen pasaporte no pueden viajar, pero además eso es lo que genera problemas a los muchachos que están terminando la universidad, uh-huh. porque no pueden ni siquiera obtener el título por falta de papeles. Entonces convierten apátrida a los niños, convierten en indocumentados y en irregulares a sus ciudadanos. Es el propio desdén uh-huh. por la ciudadanía.
Entonces, y generan un doble secuestro. El secuestro de los venezolanos que están secuestrados dentro de Venezuela y los venezolanos que están secuestrados en los distintos países de los cuales no se pueden mover porque no tienen el documento para viajar.
Claro, pero es que el aislamiento, digamos, Venezuela no es una isla, decíamos antes, ¿no? Uh-huh. Pero están convirtiendo a Venezuela en una isla. Uh-huh. Hay menor cantidad de vuelos que en Haití. Entonces han desaparecido las líneas aéreas y cuando digo no le han pagado es que no le han pagado tiene consecuencias, es que se fue Air Canada, es que se fue LAN, es que se fue, digamos, se están yendo las líneas aéreas y se está reduciendo la frecuencia de los vuelos, pero además como las líneas tienen que cobrar en dólares, uh-huh. para un profesor universitario del máximo nivel, me pongo como ejemplo, uh-huh. nosotros necesitaríamos trabajar entre 18 y 19 años para poder comprar un pasaje de $1,000 y no vale $1,000. En ciertos momentos puede costar 1,200, 1,300.
Claro, claro.
18 años de trabajo para comprar el pasaje. ¿Por qué? Bueno, porque le debes 3,000 millones de dólares a la... ¿Por qué no hay medicina? Porque le debes 5,000 millones. ¿Por qué no hay el mantenimiento de la actividad petrolera, los pozos, los... Eso está... Bueno, porque no le estás pagando a las empresas que se han ido de Venezuela y a aquellas que has eliminado, como la ConocoPhillips, ahorita están... porque lo hiciste mal, están uh-huh. recobrando sus y con creces sus intereses, la deuda.
Ahora, te pregunto, toda esta explicación que tú estás dando, más todas las que escuchamos en el programa de Taís, en el programa de ustedes, o en la gente pues, pensante de nuestro país, ¿cómo te explicas tú que alguien que piense distinto a ti, o sea, que nos esté escuchando en este momento, diga eso que está diciendo ese señor no es así? La guerra económica, esa es la guerra económica. ¿Cómo tú te explicas a alguien que crea realmente en ese cuento de la guerra económica?
A ver, yo creo que hoy día, si tú lo ves por los porcentajes de en las distintas encuestas, pero además lo ves en el último resultado con trampa y todo, pues que hizo el... Bueno, uh-huh. Eso está de más, es una redundancia. CNE es trampa. Uh-huh. Tú ves que el rechazo...
Uy, si está viendo el rechazo al CNE. CNE, el CNE es trampa. ¡Wow! Quiero votar ya.
Bueno, por, entonces la gente se manifestó ya, digamos, no fue a votar, pero el rechazo que hay hacia el gobierno es absoluto. Y algunos de los que dicen no rechazarlo saben que de eso depende la bolsa CLAP o depende el ingreso o el carnet de la patria, el control o el G2 cubano detrás de... Entonces, el gobierno tiene nada, digamos, el gobierno tendrá que 12, 10% de apoyo, yo creo que con... Y eso es demasiado.
Puro familiares de Cecilia Flores.
Claro.
Oye, ¿qué capacidad de producción tiene esa gente, no? Dios mío. Ahora, si le tiene gente, me va para poner todos los cargos. Dios mío, parece conejo. Conejo de los malos.
Bueno, entonces, digamos que hoy nadie está creyendo ese argumento. Y por eso.
Pretenden creerlo por.
No, y por eso el propio gobierno se resquebrajó, digamos, las fuerzas que antes eran los que fueron ministros, la marea socialista, grupos de profesores en las universidades que antes apoyaban, hoy se han desmarcado, digamos, porque frente a esta. Incluso en el mundo, es decir, tú ves que gente que era amiga del gobierno, hasta los franquiciados del gobierno en España, por ejemplo. Que es la gente de Podemos. Uh-huh. Cuando se habla de Venezuela, ahí se colocan de perfil, ¿no? Ya no hablan de Venezuela, sino que comienzan a hablar de Finlandia, de Noruega, del modelo nórdico, se hacen los locos. Uh-huh. ¿No? Porque, incluso ha habido gente del Partido Socialista que en momentos de votación se han retirado, ¿no? Para no comprometerse. Uh-huh. Eso ha ocurrido aquí, ha ocurrido en el Parlamento Europeo. Entonces la gente ya se coloca de perfil, mira de lado y ya no apoya tan abiertamente. Quedan algunos, uh-huh. ¿no? digamos, que están haciendo unos negocios importantes, sí. En venta de aceite de oliva, tal, que tienen que seguir diciendo que apoyan.
Claro, claro. Seguirles el cuento.
Claro.
Mira, bueno, ya regresamos al regreso. Fíjate, voy a hacer como Don Francisco. Te voy a dejar una pregunta en el aire. Es la siguiente, a mí, fíjate tú, el tema de Colombia en cuanto a cómo resolver el problema de los delitos de lesa humanidad cometidos por la guerrilla, cómo resolver, desarmar a la guerrilla y pacificar al país, o sea, ese proceso, esa transición, cómo realizarla, el perdón, cómo conseguir el perdón, o sea, me parece un tema muy, muy delicado que en mi ejercicio mental, cuando uno está pensando en cómo se puede resolver el tema de Venezuela, también es necesario reencontrar a los que creyeron en el proyecto que desbarató al país y a los que nunca creyeron, a los que fueron cambiando. O sea, es un tema muy, muy rudo. La corrupción se extendió tanto, a tantos niveles, ¿no? En el ejército. O sea, ¿cómo reconquistar el afecto de la sociedad civil hacia los militares? O sea, todo ese proceso que lo encuentro yo es realmente difícil, te lo voy a preguntar al regreso. No se retiren, ya seguimos acá conectados. La última parte de esta conversación con Tomás Páez, desde Madrid, para Conectados. Entonces, te preguntaba por ese caso cómo sobrepasar esta herida profunda que se ha generado en la sociedad venezolana, ¿verdad? El perdón necesario, cómo reunirnos de nuevo, porque es tan importante para poner al país a caminar hacia adelante, pero también la justicia es necesaria. Y yo te citaba el caso de Colombia por el tema de la guerrilla y lo difícil que ha sido superar, bueno, eso, ha habido asesinatos horrendos de poblaciones enteras durante no sé cuántos años, es complicado.
A ver, yo creo que en el caso venezolano, yo solo al hilo de la pregunta anterior, del anterior segmento, se ha venido produciendo un proceso en el que la propia gente que antes estuvo con el oficialismo, ¿no? con la dictadura, se ha venido desmarcando, se ha venido aproximando. Tú lo ves en ex ministros, lo ves en ex gobernadores, lo ves en miembros de la Fuerza Armada, lo ves en intelectuales A mí la palabra intelectual a mí me da miedo, pero en todo caso, profesores, gente en los gremios.
¿Por qué te da miedo la palabra intelectual?
Bueno, porque como decía Vargas Llosa en estos días, los intelectuales, estoy pensando en la gente que defendió el modelo soviético, entre ellos Sartre, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O que defendió el modelo chino. Yo recuerdo cuando era estudiante, yo estudié con Mao, investigación, eso es una negación, es una contradicción en los términos, ¿no? Entonces, pero bueno, pero se llaman intelectuales, entonces así se los conoce y vamos a utilizarlo. Entonces, yo creo que el gobierno está tan aislado que lo que le quedan son esos nombres que ya han sido identificados, ¿no? Uh-huh. Que han sido, que además se les está diciendo, las cuentas que tú tenías ya no son tuyas, van a ser de a quien les pertenece, del pueblo venezolano, ¿no? Uh-huh. Lo ha hecho Estados Unidos, lo hizo Canadá, lo ha anunciado la Unión Europea, lo ha anunciado Colombia. Entonces, al final, es así como decía el cura Alejandro Moreno, que ha trabajado mucho el tema de la delincuencia, que al final los malos en un barrio no son todos, son dos personas, son tres personas que hacen bullying. Bueno, y esos están identificados y hay alguna gente que por supuesto tiene que hacerse la justicia, pero la justicia en el sentido de justicia, es decir, por la vía...
presentación de pruebas, un
juicio justo. Presentación de pruebas, porque en estas cosas pueden venir procesos de venganza que no son buenos.
Claro.
Pero yo lo que siento es que ya hay un camino andado y la ineptitud y la ruindad del gobierno lo ha facilitado, porque la mayoría social se ha deslindado del gobierno, ha dicho, este es un gobierno malo, este es un gobierno que hoy comprende, ¿no? Ayer estaba hablando yo con una persona en Venezuela a quien le mataron su hermano, y su hermano había sido oficialista, se desmarcó y ese fue su costo, y la mamá había sido oficialista, y ahora entendió. El aprendizaje fue muy duro, claro. Y la forma de aprenderlo fue muy dura. Mm. Pero comienza por lo duro de los errores, por la ruindad de la gente que está, los voceros de la dictadura. La sociedad ha logrado encontrarse en contra del modelo, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo bueno, de que nos facilita. Uh-huh. Esas heridas se han venido cicatrizando. No estoy diciendo todas porque todavía hay N cantidad de muertos que sin juicio, que no, gente que ha robado que no ha sido sometida a juicio, etcétera. Pero en todo caso, la mayoría social no está en la situación de la guerra civil española, por ejemplo, ¿no? No estás en el caso de la guerra colombiana, donde tenías a una FARC y a un ELN matando y secuestrando.
Sí, al margen todos de la ley, días. En ambas partes.
Sí. Ah. Entonces yo creo que además después tenías a los grupos paramilitares y el mundo de la droga, que se mezcla con el mundo de la FARC, que al final es la narcoguerrilla, que se quedaron con los negocios que Pablo Escobar y compañía perdieron cuando... fueron asediados
y acorralados.
Entonces, la sociedad venezolana ha avanzado en la unión, en la cicatrización de heridas. Eso no significa que esté todo bien,
sí, claro, ojo, claro. ¿No? Sino... Pero no estamos tan descompuestos como para que reiniciar al país sea una labor imposible.
Claro, porque es que la descomposición del gobierno es tal, y la obviedad del fracaso es tal, y la maldad es tal, que ya no necesitas ni siquiera repetirlo, porque la gente lo está viendo.
O sea,
está
¿tú crees que aprendimos la lección?
Bueno, yo creo que en Venezuela se está fraguando una medicina, un antibiótico, una vacuna en contra del totalitarismo. Hay una semilla democrática que ha venido creciendo en todos los espacios.
Te voy a explicar una cosa, Tomás, ya nos queda poco tiempo. Yo en este programa busco mucho, en el primer bloque del programa, desenmascarar a los voceros de la dictadura actual con material generado por ellos mismos en el pasado. Es tremendamente fácil hacer lo que yo hago, ¿no? Es cuestión solamente de sentarse, claro, pegarse el veneno, escuchar los discursos completos, y esto incluye a José Vicente, por ejemplo, ¿no? O sea, a todo el espectro comunicacional de la dictadura venezolana, escucharles el plan comunicacional en el que están hoy día, con la desfachatez que lo hacen y encontrar las contradicciones de ellos mismos en el pasado. O sea, que, ¿por qué te planteo esto? Porque a mi manera de ver eso deja al descubierto esa necesidad que tienen ellos como de ir acomodando un poco en su coartada lo que han hecho en el pasado. Yo escuché este domingo, para ser preciso, a José Vicente Rangel hablar de la necesidad de que, oye, de que la oposición y el oficialismo nos entendamos con unas normas de comprensión y tal. Y me fui y busqué a José Vicente, que hace un año y medio estaba pegando unos alaridos en la Avenida Bolívar, refiriéndose a la oposición como unos escuálidos apátridas que jamás volverán. Entonces, es fácil, no hay que buscar 10 años atrás. Te vas 2 años y escuchas un discurso muy distinto al que tenían, al que tienen ahora, donde están descalificados completamente internacionalmente, donde, como tú bien dices, pues ya el propio venezolano se dice, viejo, esto nos ha desbaratado el país. Entonces, para mí es como obvio entender que estamos viviendo ya una transición hacia algo que viene. Lo que sí me preocupa como venezolano es que realmente hayamos aprendido algo y no vayamos a repetir el error.
A ver, mira, yo creo que la transición en Venezuela comenzó en 2015. Uh-huh. Nosotros le ganamos una elección con un campo inclinado, ahorita que estamos en el Mundial de Fútbol, uh-huh, y el gobierno como árbitro, ¿no? Uh-huh. Y le ganamos por goleada, ¿no? Y a partir de ahí se demostró que no tienen equipo, digamos, que no son, no hay allí, que ese modelo fracasó, que no sirve para, digamos, que va a quedar en la historia, Castro va a ser un héroe al lado de estos señores, pues, ¿no? Va a ser una cosa, esto es, lo decía en una entrevista que le hicieron a Rubiales, a un presidente, no recuerdo el nombre del presidente italiano, dice, hay momentos en la historia en que llega lo peor de un país al, y lo dice un presidente italiano. Entonces, en este caso, ya en 2015 se demostró que no hay, ahora han sido nuestros errores, nuestra incapacidad, Para encontrar los egos, por otro lado, las dudas en relación con el otro. Pero mira, se va fraguando, digamos, se va fraguando porque el gobierno quedó en minoría, quedó además obvio que se trata de un modelo militar, como decía Chávez, militar, cívico, digamos, militar grandote, cívico, así que casi no se escucha. ¿Qué es lo que sostienen? Digamos, un solo respeto a la Constitución ya acabaría con este gobierno. Sí. Entonces, están aislados nacional e internacionalmente. Ya se crearon ellos su propia asamblea donde 10 bichos se ponen de acuerdo, tú sabes, Mira, ya ahí eso no tiene sentido. 10 personas que están tratando de decidir que se autoseleccionaron. Entonces, eso es un juego que no tiene sentido.
Vale. Bueno, oye, muchas gracias, Tomás, por acompañarme esta noche. Y bueno, esperemos podamos conversar pronto, Dios mediante, de vuelta en Venezuela.
Bueno, después de que tú termines esa gira, pues tú te la pasas en una gira.
Bueno, así sea. Un gusto.
Gracias.
Ya será hasta mañana.